en la carta a los Hebreos, y vamos a leer los primeros 6 versos del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, como no es menos de esperar en esta, en este documento del Nuevo Testamento, hay una argumentación concatenada desde el principio de la carta hasta el final de la misma. Por consiguiente, el autor va desarrollando una serie de conceptos que giran fundamentalmente alrededor de la persona o del personaje histórico Jesús. Como ya dijimos en diversas ocasiones, es importante que nosotros, al estudiar esta carta, nos fijemos que la carta habla fundamentalmente de Jesús de Nazaret, es decir, del Hijo de Dios como hombre. Y lo que este Hijo de Dios como hombre hizo, y la trascendencia que alcanzó lo que él hizo, no solamente a los seres humanos, sino a toda la creación de Dios, es decir, la dimensión cósmica de la salvación. Naturalmente que en algún momento de esta carta, más adelante, vamos a leer Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús como hombre, a la luz de la revelación de Dios, y nadie puede desmentir lo que el Nuevo Testamento dice del nacimiento de Jesús, se puede creer o no creer, admitir o no admitir, pero nadie tiene argumentos que desmientan lo que los libros denominados evangelios nos dicen y algunas de las cartas del Nuevo Testamento acerca del nacimiento de Cristo. Como hijo de Dios, es obvio desde el punto de vista teológico que es hijo de Dios y que Dios es su padre. Si consideramos a Dios como se debe de considerar, al menos ese es mi criterio, como lo presenta la revelación de Dios, la Escritura, ya partiendo del Antiguo Testamento, incluso del primer texto o del primer versículo del capítulo primero del libro de Génesis. En el principio Dios. O sea, la primera revelación de Dios que tenemos es su nombre. Porque Dios se presenta como una persona y las personas se identifican tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista divino, punto de vista de Dios, por un nombre. El nombre que se emplea en el Antiguo Testamento es el nombre que abarca, por así decirlo, a Dios en su totalidad. Esto es una manera de hablar, porque Dios no es una realidad que nosotros podemos describir con nuestros términos, con nuestros vocablos, con los elementos de nuestro lenguaje. Dios trasciende no solamente al tiempo, al espacio, a la historia, también a las expresiones de las criaturas de Dios, a los pensamientos y a la verbalización de esos pensamientos. Y ese término que se emplea para Dios, el más amplio que se emplea en toda la Biblia, en hebreo es el término Elohim, habla de uno en el que hay varios. Y uno de esos varios que hay en ese Dios que es uno, que es único, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, entender que Dios, como totalidad, es el Padre de uno de esos varios que hay en la propia interioridad de Dios, es teológicamente admisible y un pensamiento consistente y comprensible, teológicamente hablando. Utilizando el razonamiento humano, es otra historia. Pero Jesús es la expresión de la manifestación más clara, más fehaciente, más palpable, más visible, más verificable por los órganos de los sentidos, es decir, una realidad es Jesús organoléctica, que quiere decir que fue una realidad que se podía ver con los ojos, que se podía palpar con las manos, que se podía tocar, que se podía gustar, que se podía oír, que se podía oler. Como Juan dice en su primera carta de Juan, Jesús, como Hijo de Dios, hecho hombre, una realidad material, es decir, Jesús de Nazaret es el hombre en el que Dios se hace hombre, en el que es espíritu, como dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, se hace materia, pero mucho más que materia, se hace hombre, pero un hombre que tenía un cuerpo, que tenía unos órganos semejantes a los nuestros, una circulación, un corazón, un aparato respiratorio. Es decir, hay una antropologización de Dios o una materialización del Espíritu, que es Dios, en la persona de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret, como hombre, es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios porque nace, digamos, lo que voy a decir ahora hay que entrecomillarlo y subrayarlo y decirlo con mucha humildad, como diría la Escritura, con temblor y temblor. Jesús nace de la relación subrayada de Dios con una mujer, y que nadie esté pensando en las historias de la época de la Inquisición, cuando se pensaba que seres, por ejemplo, angélicos, en este caso demonios o el mismo príncipe de este mundo, es decir, el jefe, por así decir, el Dios de aquellos ángeles que le siguieron en su alzamiento contra el Dios que le había creado, cuando se quemaba a mujeres embarazadas porque se decía que habían tenido una relación, digamos, física, sexual o con el diablo. No es eso lo que yo quiero decir. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo, actuó utilizando el cuerpo, los órganos, y en ese sentido el óvulo de una mujer, que quedó embarazada y que tuvo un hijo que se le puso por nombre Jesús, porque él iba a ser el Salvador del mundo. Bien, este Jesús es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios es preexistente al personaje histórico Jesús de Nazaret. El personaje histórico Jesús de Nazaret es en quien se encarna el Verbo, que es el Hijo de Dios. Tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, y el Verbo se hizo carne. Más literalmente, y el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios preexistente a Jesús de Nazaret, llegó a ser carne. Carne ahí tiene el sentido de ser humano o de hombre. Bueno, pues esta carta a los Hebreos nos hace un llamamiento constante a que nos fijemos en Jesús como hombre, porque el Hijo de Dios preexistente a Jesús de Nazaret, que se encarnó en el personaje histórico Jesús, Hijo de María, este Hijo de Dios preexistente no murió en la cruz del Calvario. Sin embargo, en la cruz del Calvario murió el Hijo de Dios. Es que estoy diciendo una cosa que es totalmente antagónica y es una contradicción, pero voy a volver a decirlo. Es decir, el Hijo de Dios preexistente a Jesús de Nazaret no tenía un cuerpo humano, y era Dios, y según la palabra de Dios era una misma y única realidad con Dios, en el sentido de Dios como Padre. Pero Dios no puede morir. Dios es inmortal. Pero Jesús de Nazaret sí podía llegar a morir. Y como hemos visto en el estudio del capítulo 2, el hacerse hombre, el Hijo de Dios, es decir, la encarnación, tenía como finalidad la redención. Volvemos a leer el verso 14 del capítulo 2. Así que por cuanto los hijos, se refiere a los seres humanos, participaron o han tenido en común carne y sangre, que es lo que somos los seres humanos, Él, está hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte o el dominio sobre la muerte, esto es al diablo. O sea que la encarnación estaba al servicio de la realización del plan salvador o salvífico de Dios, que ocurriría con la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es decir, Jesús de Nazaret, cuando muere, muere abandonado de Dios. Cuando está pendiente de la cruz y falta muy poco tiempo para que expire su vida, de las siete palabras o párrafos, frases que él dijo desde que le izaron en el Gólgota, entre otros dos sentenciados a muerte, hay una que es la cuarta palabra, que es sin duda la más importante en ciertos sentidos de lo que él dice y que tiene una dimensión impresionante, pero que ya estaba escrita en uno de los salmos más hermosos que escribió el rey David, que es el Salmo 22. Jesús dice en la cruz: Jesús el hombre, Dios mío, Dios mío, y está hablando de Dios como toda la totalidad de Dios, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, en la cruz del Calvario, quien está crucificado no es el Hijo de Dios persistente a la realidad del Hijo de Dios encarnado, porque Dios es la vida, y Dios es espíritu, y a Dios no se le puede crucificar. A quien sí se podía crucificar, y era el propósito de Dios que eso ocurriera, y Jesús de Nazaret lo dijo a sus discípulos y a los que le seguían tantas veces, que era necesario que él muriera y resucitara al tercer día de entre los muertos, y que eso iba a ocurrir. Pero al decir por qué me has abandonado respecto de Dios, está hablando no sólo del abandono, vamos a decir, de Dios como Padre o del Espíritu Santo como Dios, sino está hablando del abandono de sí mismo, porque Él, que es el Hijo de Dios como Dios, le abandona. Sin embargo, es el Hijo de Dios que muere en la cruz del Calvario, pero el Hijo de Dios como Jesús de Nazaret, personaje histórico. Por eso en algunas partes de esta carta vamos a leer Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el hombre, que fue concebido sin pecado, igual que Adán en el principio, por eso se le llama el segundo Adán, es el Hijo de Dios. Pero no sé si lo que yo he querido explicar sabemos deslindarlo, pero es muy importante, porque si no, iremos predicando por ahí que Dios murió y fue crucificado por nosotros. Y esto no es así. Estaríamos predicando la teología de la muerte de Dios. Y si Dios ha muerto, como escribió ya hace mucho tiempo el existencialista más relevante de los últimos tiempos, John Paul Sartre, si Dios ha muerto, dijo él de una manera trágica, entiendo yo, si Dios ha muerto, alegría, lágrimas y alegría. O sea, con eso quería decir, desde mi punto de vista y mi consideración, de que si Dios ha muerto, para el mundo no hay esperanza. Y él no era creyente. Y creo que ahí estaba su drama y su tragedia. Eso mismo lo subrayaría si viviese don Miguel de Unamuno, que habló de la agonía del cristianismo, no de la muerte de Dios, pero sí de la agonía del cristianismo. El cristianismo agónico es el cristianismo religioso, de ritos, de fórmulas, de ceremonias, de funerales de Estado, que nadie se ofenda por esto. Eso es el cristianismo agónico. El cristianismo de Cristo no agonizó todavía y no agonizará nunca, aunque sí estará muy cerca de esa agonía que se escribió de él, desgraciadamente. Pero remontará el vuelo cuando los momentos sean más críticos, cuando se dé contestación a esa pregunta que tenemos en alguno de los evangelios, recogiendo las palabras de Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, porque Él prometió volver y va a volver. A veces los hombres cumplen con sus compromisos. Jesús nunca falló a ningún compromiso de nada que prometió. Él, cuando se fue de este mundo, después de vencer la muerte, de ser el primer hombre que vencía la muerte, para que el resto de los seres humanos también la pudiésemos vencer, prometió que volvería. Él dijo: marcho, pero volveré. O si queremos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Bien, pues este Jesús es en el que tenemos nosotros que fijarnos, porque es Él que es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios en una de las cartas que Pablo escribe a Timoteo: porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, Jesús Mesías, Jesucristo hombre. Fijémonos, ¿eh? El mediador es Jesucristo hombre. Bien, pues los primeras palabras de los primeros versos del capítulo 3 enlazan con todo lo anterior. En el capítulo 1 vimos cómo Dios ha hablado a través de la historia de los seres humanos, de diversas formas y maneras, en diversos momentos, y cómo la última palabra o lenguaje de Dios es la presencia del Hijo de Dios en el mundo haciéndose hombre. También vimos en el capítulo primero que este Jesús, no el Hijo de Dios, que fue el creador de todas las cosas según la palabra de Dios, sino Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios, era superior a los ángeles. Porque los ángeles intervienen en cuanto al plan de la salvación de manera muy significativa. Es decir, siendo una especie de mediadores entre Dios y los hombres y haciendo también que la palabra de Dios llegase a nosotros. Luego después se nos va diciendo en el capítulo 2 acerca de la salvación, cómo se pudo conseguir hasta llegar a ver que la encarnación tenía como finalidad la redención. Es decir, el Hijo de Dios se encarnó para poder morir en la persona de Jesús de Nazaret. En este capítulo 3, los traductores de la Biblia de Reina Valera ponen un título que no es original, que dice Jesús superior a Moisés. ¿Por qué? Porque esta carta se escribe a una comunidad de creyentes que son cristianos, que vienen del judaísmo, es decir, son cristianos judíos de raza judía y anteriormente de religión judía, que vienen del judaísmo, por lo menos en su inmensa mayoría. Y había que demostrar que Jesús de Nazaret, un personaje histórico que muchos de los que recibieron esta carta pudieron haber conocido y visto, era el Hijo de Dios, era superior a los ángeles como mediador entre Dios y los hombres, era el Salvador, pero había que demostrar que era superior a Moisés, porque para los judíos hasta el día de hoy no hay nadie superior a Moisés que no sea Dios, porque ellos dicen que a través o mediante la persona de Moisés recibieron la voluntad de Dios escrita en las tablas de la ley. Toda la voluntad de Dios está escrita en las tablas de la ley, en lo que se llaman los 10 mandamientos o las 10 palabras. Ahí está concretizada todo lo que es la voluntad de Dios. Y esto fue ratificado por el propio Hijo de Dios, la persona de Jesús de Nazaret, cuando estuvo y vivió aquí entre los hombres y tuvo un ministerio y una enseñanza de quizá de 3 años y medio, una enseñanza pública, a partir de una edad alrededor de los 30 años. Había que demostrar que este Jesús era superior a Moisés, porque siempre que se hablaba de la salvación, la referencia era Moisés. También tenía una referencia a Abraham, como su padre, que había recibido las promesas de Dios para que en la descendencia de Abraham fuesen benditas o bendecidas todas las familias o naciones de la tierra. Abraham es el padre del pueblo de Israel, por lo tanto del pueblo judío, pero también el padre de los árabes y de otras muchas naciones. Y nadie de la descendencia de Abraham estaba excluido de las bendiciones de Abraham. Pero es más, la Biblia enseña que aun aquellos que no descendieron de Abraham, que no eran el pueblo de Israel, que eran los gentiles, las gentes, las razas a las que pertenecemos nosotros, si aceptaban la revelación de Dios y el evangelio del reino de Dios, el medio que Dios ofrece a los seres humanos para reconciliarse con Él, son hijos de Abraham. Los que tienen la misma fe de Abraham son hijos de Abraham, aunque no sean descendientes desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista genealógico, desde el punto de vista biológico. Bien, por eso dice el verso 3, por tanto, o sea, en función de lo anterior, ¿y qué es lo anterior? Es que Jesús muere, en su muerte mata a la muerte. Y es una cita del último capítulo de Oseas, donde Oseas, profetizando muchos siglos antes de que Jesús de Nazaret naciese en la cruz, desde el punto de vista de la perspectiva de Oseas, dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo muriendo mata a la muerte, y además deja fuera de juego, reduce a la impotencia o desarma al que tenía el imperio de la muerte, el dominio, el poder sobre la muerte, que era el diablo. Dice, por lo cual debía ser en todo, es el verso 17 del capítulo 2, semejante a sus hermanos. Es una referencia a la encarnación. En la encarnación se hace semejante a los hombres. Es igual que los seres humanos, solo que sin pecado. Pero llega un momento que para morir tiene que identificarse, tiene que producirse la empatía y la simpatía. Tiene que hacer suyo los errores y los pecados de los seres humanos, y que le ocurra lo que dice la Biblia, que aquel que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Y muere la muerte de todos los hombres, y cuando resucita, resucita para que todos los hombres, quiero decir seres humanos, varones o mujeres, tengan la posibilidad de vencer la muerte en la propia muerte de Cristo, que cuando resucitó sacó a la luz la vida y la resurrección. Bien, pues al ser semejante a sus hermanos era para venir a ser, era para devenir históricamente, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea, el pueblo de Israel tenía un templo y tenía unas ceremonias donde los sacerdotes oficiaban, y había un sumo sacerdote que una vez en el año entraba en la parte más profunda del templo, que se llamaba el lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios, y allí ofrecía, entraba con sangre en las manos, ofrecía la sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Era un simbolismo mediante el cual Dios perdonaba a su pueblo. Pues se necesitaba un sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo con un sacrificio que no fuese necesario repetir cada año y que valiese para siempre, que con un solo sacrificio se pudiesen justificar los seres humanos para siempre. Y eso fue lo que ocurrió, porque Jesús, como sumo sacerdote, es el oficiante y es la víctima. Él no entra en el lugar santísimo, que no entró en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, pero sin embargo cuando muere en la cruz, el velo que separaba el lugar santo, que se llamaba dentro del templo, del lugar santísimo se rasgó, y cuando la gente llegó al templo se quedó sorprendida cómo se había rasgado aquella cortina densa, granate, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Porque nadie podía entrar en el lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote, o le pasarían cosas graves. Y la historia que cuentan libros de la Biblia es real. Jesús no se presenta con la sangre de un sacrificio, de un macho cabrío, de un becerro. Él es el sacerdote que no pertenece a la tribu de los sacerdotes, que era la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, de la cual, como leeremos en algún momento y estudiaremos en este libro, no se levantó nadie como sacerdote. Y no se presenta con sangre en las manos de otras víctimas. La víctima es él. Él es el sacerdote y él es la víctima. O dicho de otra manera, como dijo Juan el Bautista apuntando a Jesús, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no se presenta con sangre derramada de animales inocentes, sino que va a derramar su propia sangre. Y esa sangre derramada es la que a la luz de la Escritura nos limpia de todo pecado, y de una vez y para siempre. Y más adelante en este libro se dice que con un solo sacrificio Dios hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, aquellos que admiten o admitimos que el único camino posible para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Aquellos que admiten o admitimos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, a través de Él y mediante Él. Por todo esto, no solamente Él se iba a convertir en sumo sacerdote y hacer un sacrificio que ya no tuviese que repetirse, sino que además tuvo que padecer para hacer ese sacrificio. Y padecer siendo tentado como nosotros. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Para poder comprendernos a nosotros en nuestras tentaciones y poder ayudarnos. Socorrer es una palabra compuesta que quiere decir correr a un clamor, correr ante una llamada de auxilio. Ya se dice de los sacerdotes en la época del Antiguo Testamento y aún en la época de Jesús, que había un templo, el templo edificado por Herodes el Grande, donde se hacían esos sacrificios, y Jesús asistía a esas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, diversas fiestas importantes que los judíos tenían, como la fiesta de Pentecostés, otras fiestas que conmemoraban gestas históricas, especialmente de la época de los Macabeos, anterior a la época de Cristo. Bueno, pues, porque esto es así, dice, por tanto, es igual que decir por lo cual, del capítulo anterior, hermanos santos, esta es la única vez que en la Biblia se emplea esta expresión de estos dos vocablos conjuntos en el Nuevo Testamento. A los creyentes que tienen la misma fe se los denomina como hermanos y también como santos. Santos no por nuestras virtudes, sino porque Cristo, al morir por nosotros, fue hecho redención, el que nos rescató, pero también santificación. O sea, Dios nos ve como santos en Cristo, pero no por nuestra propia santidad, sino por la santidad de Él. Pero esta expresión, hermanos santos, es única en el Nuevo Testamento y está aquí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El llamamiento celestial es el llamamiento que Dios hace a los hombres y a toda la creación para que se reconcilien con Él en la persona de su Hijo, en la persona de Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Voy a volver a leerlo como está en los textos más antiguos que se conservan, más originales. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesús. Aquí el vocablo Cristo es evidente. Cristo quiere decir Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, la misma realidad de Dios hecha presencia entre los hombres, el que vino a explicar a Dios, a los hombres, en su propia persona, la palabra de Dios encarnada en un hombre que sentía como los seres humanos, que tenía hambre como los seres humanos, que se cansaba como los seres humanos, que tenía sed como los seres humanos, que lloraba ante la muerte de un amigo que iba a resucitar pocos minutos después como los seres humanos. Y esto cuando todavía no había sido tocado por el pecado. Tanto cuando a veces se hace interpretaciones de que cualquier manifestación adversa o de disestar o malestar en la vida de los seres humanos es producto del pecado, se puede estar cometiendo teológicamente errores muy grandes. Jesús de Nazaret sin pecado se cansaba y tenía que sentarse. Lo que quiere decir que Adán, al que se le encomendó trabajar la tierra, también podía cansarse antes de la caída y tener que descansar. Y tenía sed después de caminar y de tragar mucho polvo yendo desde Jerusalén al norte de Galilea y caminando durante muchos días. Y se emocionaba y se conmovía ante el dolor de una familia por la muerte de Lázaro. Y lloraba, aunque acababa de decir que él era la resurrección y la vida y sabía que lo iba a resucitar unos minutos después. Así que no todas las adversidades, por así decir, que puede vivir un ser humano, hay que achacarlas al pecado. No todas. Esta es una faceta que difícilmente encontrarán matizada en ningún comentario teológico. Porque la figura histórica de Jesús ha sido secuestrada de su realidad cristológica de una manera muy grave. O sea, se ha hecho tanto énfasis en la divinidad de Cristo, que la tenía, y era el Hijo de Dios encarnado, y como tal Hijo de Dios encarnado, Jesús de Nazaret dijo: el Padre y yo uno somos. Y ante aquella proposición que le dice uno de sus discípulos, uno de los apóstoles: muéstranos al Padre y nos basta, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. Y yo y el Padre somos uno, una misma realidad. Este Jesús de Nazaret, que es quien trae este llamamiento celestial de una manera más clara a los hombres y al mundo, es del que se habla aquí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesús. cómo hace énfasis esta carta en reducir toda la realidad de la salvación al ámbito de la persona humana de Jesús de Nazaret. Cuando se hace tanto énfasis en la divinidad de Cristo y se le deshumaniza, se está perdiendo la posibilidad de poder entender a Dios. Para entender a Dios hay que entender a Jesús de Nazaret como hombre. No hay otra manera de poder entender a Dios en lo que Dios ha querido revelarnos en la persona de su Hijo. Y entendiendo a Jesús de Nazaret y lo que él podía hacer y lo que él podía sentir, sabemos mucho de lo que podía hacer y sentir Adán antes de la caída, porque él era el segundo Adán, el último hombre. Y antes de la caída Adán tenía las mismas posibilidades, a la luz de la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret como hombre antes de contaminarse con el pecado. Porque quizá alguien piensa, y esto ya es no fijarse en el sentido de la escritura, que Adán antes de la caída pues ni se cansaba ni tendría hambre, y es absurdo, porque no hay que ser un gran intérprete de la escritura. Si Dios le dice que le da una serie de alimentos para comer al primer hombre formado por un varón y por una varona, que es lo que se dice en el hebreo, el masculino y el femenino de una misma realidad, que les da alimentos para comer, es porque necesitaban comer y por lo tanto podían tener hambre y podrían cansarse y también podrían llorar y experimentar muchas cosas, que el capítulo 3 de Génesis nos dice cantidad de cosas que experimentaron antes de transgredir los límites que Dios les había puesto, y vivir una realidad con una conciencia diferente a la que tuvieron después de la caída. Pero en la persona de Jesús, estudiando la persona de Jesús antes de que él se haga pecado, podemos entender lo que podía pasar con el primer varón y con la primera mujer, y lo que podían vivir y las capacidades que podían tener, y también naturalmente cuando él se hace pecado entendemos lo que podemos vivir todos los que en Adán hemos caído, porque no cayó solamente dos individuos, cayó toda la humanidad en él. Bien, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esta es la única parte del Nuevo Testamento donde a Jesús de Nazaret se le llama apóstol. No hay otra parte en la Biblia. En el Evangelio de Juan especialmente, y en algunas citas de otros de los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, de Lucas, se emplean términos que apuntan a esta posibilidad. Pero en el Evangelio de Juan se emplea, sobre todo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, términos como los que vamos a leer ahora, que apuntan a que Jesús era no un apóstol cualquiera, sino el apóstol de Dios por antonomasia, por excelencia. Se emplea la palabra apóstolos en griego, que traducida en castellano es apóstol. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esta oración que algunos han llamado oración sacerdotal, tiene cierto sentido, se dice, y habla Jesús orando a Dios como Padre, cuando ya está a punto de que empiece el gran drama de la pasión, dice lo siguiente: respecto de aquellos que le habían recibido y que habían creído en él, y le dice a su padre lo siguiente, verso 8 del capítulo 17 de Juan, porque las palabras, en griego es las doctrinas, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El término enviar es un término que tiene una relación con el término apóstol, una relación directa, directa. Y más adelante, verso 18, dice, como tú me enviaste, otra vez el mismo término, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso, no solamente que él era el apóstol, sino que él podía nombrar a otros como apóstoles, como enviados. De la misma manera que Dios le envió a él al mundo, él podía enviar a otros al mundo. Pero es la única parte del Nuevo Testamento, el único lugar donde se le denomina apóstol. Considerad al apóstol. Este término, considerad, se vuelve a emplear otra vez en el capítulo 12 de esta carta y en el verso 3. En el mismo contexto casi que estamos leyendo en el capítulo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo o vuestras almas no se canse hasta desmayar. El término considerar es un término derivado de un verbo compuesto por dos términos. Uno es el término kata, que significa fijar, y el otro es el término nous, que significa mente. Por lo tanto, la palabra considerar significa literalmente fijar la mente. Es decir, es una invitación del autor de Hebreos, aunque ante la persona de Jesús nos paremos y consideremos, fijemos la mente, fijemos nuestros pensamientos, meditemos sobre esta persona. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión que tenemos aquí es una palabra importante en esta carta. Es una palabra que, por ejemplo, Juan Calvino decía que este término había que tomarlo en el sentido de nuestra fe, porque es un término que significa confesión, pero es un término que tiene el sentido de concordar. En realidad es un término compuesto de otros dos términos. Uno, el término homón, que significa mismo, lo que se refiere a mí mismo, y otro, el término lego, que significa decir. Por lo tanto, la traducción de profesión literal sería decir lo mismo, concordar, profesar o confesar. Considerad, fijar la mente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Creo que Juan Calvino tenía razón cuando pensaba que se refería a nuestra profesión de fe, de nuestra profesión Jesús. Ahora, una cuestión que vamos a plantear, que no nos va a dar tiempo a desarrollarla en el día de hoy, solo la vamos a plantear, y es la siguiente. Y si Dios quiere, pues el próximo miércoles, aunque nosotros vamos a estar, como todo el mundo sabe, fuera en el mes de abril y hasta el 2 de mayo, el próximo miércoles todavía estamos aquí, porque no marchamos hasta el sábado, hasta el día 3. Por consiguiente, seguiremos con el estudio de lo que hoy nos queda pendiente para terminar esta primera parte que hemos leído hoy. Pero ante esta lectura de Hebreos 3:1-6, se puede plantear el siguiente problema exegético y hermenéutico, es decir, de estudio del significado de las palabras y de la interpretación que se puede dar a este párrafo. Y esto es un interrogante con el que vamos a terminar hoy, para que los que están interesados, hasta que llegue el próximo miércoles, piensen, mediten un poco, si esta proposición, que son dos, que es una misma, como un interrogante, hasta dónde la podemos seguir, tiene sentido o no. A la luz de lo que se dice en 3:1-6, creo que hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cristo, Jesús Cristo, el Mesías Cristo, está solamente sobre la iglesia? Que es la cabeza, ¿no? ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Esto es muy importante para aquellos que, diciendo que aman a Dios y que con su relación personal con Dios tienen suficiente, que para eso tienen su Biblia, ellos pueden orar a Dios, leer la palabra de Dios, que la iglesia no la necesitan para nada. La Biblia enseña todo lo contrario. Y yo, la pregunta, el interrogante es este: ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Porque si forma parte de ella, cuando yo paso de la iglesia, estoy pasando de aquel que digo que amo. ¿Está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Y el complemento de este interrogante: su unión, la unión de Jesús Cristo o de Jesucristo, su unión con la iglesia es mística, un tanto casi esotérica, o es orgánica. ¿Es mística? Que es lo que se ha dicho. Por decir, en Occidente, en tres grandes ramas del cristianismo: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Griega y el protestantismo. Se habla del cuerpo místico de Cristo. Se dice que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Yo no creo en el cuerpo místico de Cristo. Yo creo en el cuerpo de Cristo orgánico, que es lo que creo que la Escritura nos enseña. Por lo tanto, lo dejamos aquí, y esto intentaremos desarrollarlo el próximo día. ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? ¿Su unión con la iglesia es mística o es orgánica? Y creo que la respuesta la tenemos en esta carta y en el Nuevo Testamento, y en lo que nos dicen los versos que analizaremos, si Dios quiere, el próximo miércoles.